encantados.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Alerta, organización experta en derecho cubano de escalada de represión contra universitarios en la isla.
Limitan visita familiar en la cárcel al líder de la oposición, José Daniel Ferrer.
Ordenan a beneficiarios del parol humanitario en Estados Unidos abandonar el país.
Insta a la Casa Blanca a Teherán a llegar a un acuerdo tras ataque de Israel a Irán.
Y en los deportes, el cubano Miguel Vargas tiene el mejor encuentro de su vida, pero Chicago aún así pierde contra Houston.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 13 de junio de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos todos. Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Janet Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. La Organización de Asesoría Legal CubaLex alertó sobre la escalada de represión del régimen cubano contra estudiantes universitarios que han protestado el tarifazo impuesto por el monopolio estatal de telecomunicaciones ETEXA. Según CubaLex, estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma están siendo sometidos a fuertes presiones. Tanto ellos como sus familiares han recibido llamadas desde numerosos números privados y han sido citados a la PNR, donde se les exige firmar una carta de retractación por sus comunicados.
En la Universidad de Oriente, una denuncia anónima describe un ambiente tenso. Durante una reunión con directivos, varios estudiantes calificaron a Cuba como un estado fallido, pero se mostraron temerosos de las posibles represalias. Desde la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, estudiantes denunciaron la censura institucional, el respaldo de la FEO a las medidas de TEXA y la criminalización de la protesta. El Observatorio de Libertad Académica, centro de pensamiento estratégico encargado de promover el ideario autonómico en el sector académico, reportó además que agentes de civil interrogaron a varios estudiantes en los predios de la CUJAE y la propia Universidad Central de Las Villas.
Y universitarios cubanos se manifiestan en encuentros sobre el servicio de Internet y manifiestan su descontento contra el tarifazo. Ibe Pacheco tiene un reporte con las intervenciones.
Estudiantes universitarios en Cuba están preocupados por posibles represalias después de convocar a un paro de clases para protestar por los nuevos y elevados precios de Internet impuestos por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA. Videos de la Facultad de Medicina de Las Tunas, llegados a nuestra redacción, muestran a estudiantes interviniendo en una asamblea convocada en dicha facultad. Uno de ellos se refirió al costo de la Internet, que consume gran parte del salario del cubano, forzando a elegir entre conexión y necesidades básicas.
¿Qué representa ETEXA actualmente para millones de cubanos? Una empresa que en vez de ser un puente hacia la conexión, se ha convertido en un muro alto, caro y excluyente, al cual solo puede trepar quien recibe dólares del exterior. 360 pesos al mes para Internet. Esa es la cifra tope que ahora mismo se impone a quien solo tiene CUP. ¿Y saben ustedes qué eso significa? Significa que una llamada con un hijo emigrado puede ser el privilegio de un día, que una clase por Internet puede costar la comida de la semana o que un mensaje enviado con lágrimas pueda ser rechazado por un saldo insuficiente.
Aunque las protestas han generado solidaridad, el régimen cubano ha citado y ha amenazado a quienes las apoyan públicamente. Ejemplos incluyen al activista Raimar Aguado Hernández y a la editora Mirjorli García, Pese a esto, los estudiantes de medicina en Las Tunas han hecho apelaciones directas a las autoridades, resaltando cómo la falta de acceso afecta la comunicación con familiares en el extranjero.
Estamos abogando por un país entero, porque nuestros padres, ¿cómo se van a comunicar con nosotros? Toda la familia que tenemos en el exterior. Y entonces usted acaba de decir, son decisiones como país. ¿Cómo van a pensar como país si no contaron con el país?
En el reciente encuentro de los estudiantes en la Facultad de Medicina de Las Tunas, se enfatizó en que los datos subsidiados son insuficientes para las demandas académicas y profesionales.
Los estudiantes aplaudimos el gesto de haber permitido 6 gigas adicionales a los universitarios, pero no nos engañemos, esa no es la solución. Eso no es más que una curita en una fractura abierta, porque 12 gigas siguen siendo insuficientes en un mundo donde el conocimiento está en línea. El estudiante cubano que estudia con apagones, que va a la escuela con zapatos rotos y que invierte el desayuno con ingenio y dolor, ahora también tiene que rogarle a un familiar en el extranjero para poder recargar.
Otra estudiante denunció en su intervención cómo ha sido tildada de contrarrevolucionaria.
Y quiero dejar claro aquí que cualquier represalia que se tome contra mí, como ya la han tenido, va a llegar a estos niveles. Porque yo no soy ningún estudiante que le falta de respeto a nadie, que ha hecho nada a las espaldas de nadie, y ya me están tachando de cabecilla, de contrarrevolucionaria, de que es una lástima que yo estudie 6 años para cuando llegue a 6 años mi especialidad no me llegue.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Conferencia de Partidos y Movimientos Latinoamericanos, UPLA, por sus siglas, creada con la finalidad de promover y defender la democracia y la libertad en los países de América Latina, anunció su apoyo a las protestas de los jóvenes universitarios cubanos durante una conferencia de prensa celebrada en Miami. Orlando Gutiérrez Bronat, secretario de la Asamblea de la Resistencia Cubana, señaló, y citamos, "Aplaudimos sus demandas por mayores libertades, derechos humanos y oportunidades de desarrollo, elementos esenciales para construir una sociedad más democrática e inclusiva". Por su parte, Andrea Ojeda, vicepresidenta de la Unión de Partidos Latinoamericanos, dijo.
Bueno, para UPLA siempre ha sido un rol fundamental defender las libertades y las democracias de nuestros países, sobre todo los países miembros, y Cuba es un activo participante, miembro de la Unión de Partidos Latinoamericanos, y todo lo que ha pasado en este último tiempo es reflejo de la represión que está viviendo el pueblo cubano. Entonces, por lo tanto, para nosotros es una gran responsabilidad. Partimos hace un tiempo sacando voces de apoyo desde todos los sectores de los 35 países miembros y apadrinamos a más de 160 mujeres presas políticas en este último periodo. Nos reunimos nuevamente en esta conferencia acá en Miami y vamos a tocar el tema de Cuba y sobre todo lo que nosotros llamamos una falta a las libertades con la represión que se está dando, con el precio, con la subida y la alza de precios que están teniendo hoy en Internet para que los estudiantes no tengan información, no tengan voz y simplemente se apaguen. Eso no puede suceder en nuestros países, así que UPLA va a estar con Cuba y va a estar con esos estudiantes siempre.
Y Giselle Murphy, de la organización legal Cuba Lex, en conversación con Radio Martí, señala que el preso político Félix Navarro, al que el régimen revocó la libertad condicional, constituye un caso de desaparición forzada, además de que es víctima de tratos inhumanos que podrían calificarse como tortura. Yolanda Huerga amplía.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets refutó la solicitud del Estado cubano ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas de cerrar la acción urgente a favor del preso político Félix Navarro, de quien asegura está localizado en la cárcel Aguica de Colón, Matanzas, debido a la revocación de su libertad condicional por no cumplir con los requisitos de esa medida cautelar.
El Estado cubano no aportó una copia de las resoluciones judiciales que justifican la vuelta a la prisión de Félix Navarro. Tampoco identificó cuáles fueron las autoridades responsables de estos actos, ni tampoco cuáles fueron las fechas, las condiciones en las que las personas fueron detenidas, ni los fundamentos legales que justifican esto. Félix Navarro no fue informado nunca de su derecho a impugnar esa decisión de revocación de su libertad condicional. En consecuencia, Félix Navarro no pudo interponer el recurso correspondiente, que era un recurso de súplica para apelar esta decisión. Incluso el comité ha dicho en innumerables ocasiones que las desapariciones forzadas no requieren de un tiempo para ser consideradas desaparición y es igualmente prohibida y sigue significando un delito de carácter internacional.
Navarro, líder del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021 a 9 años de privación de libertad. Cubalets asevera que con Navarro se han cometido graves violaciones de derechos como la incomunicación prolongada, la ausencia de garantías judiciales y la negación de atención médica adecuada. El Comité del Organismo Internacional ha subrayado que las desapariciones forzadas de corta duración pueden conllevar tratos crueles, inhumanos, degradantes que justificarían el mantenimiento de una acción urgente.
No le das atención médica adecuada ni medicamentos y también impides que la familia pueda ocuparse de él llevándole comida y medicamentos. Aquí estamos hablando de un castigo y de tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluso pudieran llegar a constituir tortura.
Cubalés había presentado frente al Comité de la ONU 6 acciones urgentes de desapariciones forzadas, la de Félix Navarro y José Daniel Ferrer y las de otros 4 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. En el caso de Ferrer se mantiene también la acción urgente, con la diferencia que el líder opositor está encarcelado de manera ilegal porque ya había extinguido su sentencia cuando le dieron la libertad condicional. Los miembros de la UNPACU ya fueron liberados, por los que no se les sostuvo la acción urgente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Anabelkis Ferrer García, hermana del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, hizo saber su condición en el siguiente comunicado publicado en Facebook y citamos: el día 11 de junio, la dictadura Castro Canel comunista volvió a negar la visita familiar a José Daniel Ferrer García. Solo le permitieron a su esposa y 2 de sus hijos verlo durante 5 minutos. Lleva 40 días con diarreas constantes, presenta malestares estomacales, granos en la cabeza, hongos en el cuello, lesiones en la piel y hambre permanente. Sobrevive con la escasa y deficiente alimentación que le permiten una vez al mes, pan, galletas, cereales y un poquito de leche al día, en medio de un calor excesivo e insoportable. Hacinado junto a otros 5 reclusos en un reducido espacio lleno de insectos, donde hasta respirar es dificultoso, lo que resumió como un infierno.
Manifestó que ni al sol lo sacan hace más de 15 días y que continúa el desmedido ensañamiento en su contra y la violación de sus derechos. Acudirá a la huelga de hambre. Envía su afectuoso saludo y agradecimiento a todos los buenos amigos a quienes dijo extraña. Reiteró que se mantiene firme y prometió que a su pequeño hijo estar presente en su próximo cumpleaños, el 7 de junio del siguiente año, porque según su percepción la dictadura está en las últimas.
Y la madre del comunicador independiente preso político Jorge Bello denunció a Radio Martí que su hija, encarcelada en la prisión de Guanajay, lleva 2 meses sin recibir medicamentos para la diabetes y la hipertensión. Desde Mayabeque, Marta Domínguez expresó su preocupación por la salud de su hijo y por las precarias condiciones de la cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Artemisa.
Bueno, un día cuando él me llamó, yo le pregunté que si ya le habían dado su asistencia médica y me dijo que todavía no había recibido su insulina, que él tiene que suministrársela todos los días, 2 veces al día, y la pastilla, la presión, que todavía no le habían dado nada. 2 meses que Jorge está sin medicamento desde que está en esa prisión. Ahí lo sacaron del condenado para ir. Si lleva 2 meses ahí, no va a ver que no le dan su tratamiento porque depende de su insulina. Él le dio una angina de pecho y estando en el combinado, donde no se ha tratado más tampoco, ni tiene tratamiento. Los tratamientos se los llevamos nosotros de la calle. Cuando la poca medicina que podemos conseguir, comprar con nuestro esfuerzo, es de la calle. La alimentación es pésima, pésima, pésima. Coge ñame de eso, que come el queso, se lo come nada más que los cerdos. Y le picotean ñame con un poco de agua y sodina, eso es lo que le están dando actualmente a los presos ahí en las prisiones. Una gente enferma con tantas enfermedades, Jorge no come nada de eso, Jorge come lo que nosotros le llevamos de la calle. La situación de Jorge ahí es pésima, pésima, donde un hombre enfermo que requiere de buena alimentación, de una dieta y de medicamentos, nada de eso existe, ¿no, Jorge? La mayoría de los presos políticos lo que están pasando ahí es negro.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, de 48 años, recibió una condena de 15 años de prisión. Un tribunal militar lo encontró culpable de sabotaje continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, cargos relacionados con su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena.
Entre tanto, la presa política Donaida Pérez Paseiro le transmitió a su hijastra Rosabel Sánchez durante su visita el jueves que se mantiene firme y agradece la preocupación por su situación en la prisión de Guamajal en Villa Clara tras la revocación de su libertad condicional. Su cuñado, el exprisionero político exiliado Jorge Luis García Antúnez, compartió con Radio Martí desde Miami el mensaje.
En el día de ayer, mi sobrina Rosabel, hija de mi hermano, el preso político Dorado Hernández García, pudo visitar a su esposa Donaida Pérez Paseiro en la tenebrosa prisión de mayor rigor conocida como Guamajal Mujeres y quedó asombrada con el nivel de calma, la expresión de calma, de ecuanimidad, de firmeza, de ánimo y de aliento que tiene Pérez Paseiro a pesar de haber sido revocada su libertad condicional. Y manda un mensaje de agradecimiento a todas y cada una de las personas e instituciones que han mostrado solidaridad, que han mostrado apoyo y que le han dado seguimiento y preocupación por su caso. Donaida Pérez Paseiro le hace saber al mundo que mantiene la misma firmeza, la misma convicción del primer día de lucha, que regresa a la cárcel a cumplir los 4 años que le quedan de prisión con la misma firmeza con que entró, que insta al pueblo cubano a continuar tomando las calles, a continuar ejerciendo las protestas de forma cívica hasta el final de la dictadura. Que más importante que su libertad es la libertad de la patria, que es la libertad de otras personas en situaciones extremadamente difíciles, mucho más difíciles que las de ella.
La presa política Donaida Pérez Paseiro cumple una condena de 8 años de prisión debido a su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Aunque fue excarcelada en enero bajo libertad condicional, esta le fue revocada recientemente, regresando a la prisión, según las autoridades cubanas, por incumplir lo establecido. Amnistía Internacional la considera presa de conciencia.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos cuando son las 12 y 17 minutos del mediodía. Las fuerzas de defensa de Israel lanzaron en la madrugada de hoy múltiples ataques contra instalaciones nucleares y militares en Irán, que ha respondido disparando un centenar de drones. Uno de los objetivos fue la planta de enriquecimiento de uranio que el régimen iraní tiene en la zona de Natanz, considerada la mayor planta de enriquecimiento de uranio de ese país, que ha operado durante años para alcanzar la capacidad de fabricar armas nucleares y alberga la infraestructura necesaria para enriquecer uranio a niveles de grado militar.
El general de brigada F. Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, calificó la ofensiva contra el régimen de Teherán como preventiva, precisa y combinada. Defrin explicó en un video que los ataques ocurrieron debido a la continua agresión del régimen iraní contra Israel. Teherán respondió con el envío de 100 drones, muchos de los cuales fueron interceptados por Israel. Irán informó que los ataques se cobraron la vida del jefe de los Guardias de la Revolución, Hossein Salami, y el alto comandante de ese ejército ideólogo iraní, Golan Ali Rashid, además de 6 científicos nucleares. También murió el jefe del Estado Mayor.
Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán de la posibilidad de ataques más brutales por parte de Israel si no acepta un acuerdo para detener su programa nuclear. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su administración ha dado a Irán una oportunidad detrás de otra para tratar de llegar a un acuerdo para detener su programa nuclear y le instó a ceder, ya que de lo contrario la situación solo irá a peor. El mandatario reaccionó así ante el ataque que las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron en la madrugada del viernes contra instalaciones nucleares y militares en Irán. El presidente Trump, en un mensaje en su red social Truth Social, instó a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear, afirmando que aún había tiempo para que el país evitara un mayor conflicto con Israel. Dijo que ya ha habido gran muerte y destrucción, pero que aún hay tiempo para poner fin a la masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales. En declaraciones a la cadena estadounidense ABC, describió la ola de bombardeos como excelente y responsabilizó a Teherán de lo ocurrido, repitiendo que les dio una oportunidad y no la aprovecharon y advirtiendo que aún queda mucho por venir. Trump, en declaraciones a Fox News, dijo que Israel le informó de los ataques antes de llevarlos a cabo y que comparte con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la opinión de que Irán no puede tener una bomba nuclear. Desde el Departamento de Estado, el secretario de Estado Marco Rubio, en un comunicado, dijo que Estados Unidos no participó en los ataques israelíes contra Irán y que la principal prioridad de Estados Unidos es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Añadió que Israel le informó a Estados Unidos que considera que esta acción fue necesaria para su propia defensa y advirtió a Irán que no debe atacar los intereses ni al personal de Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12:20 minutos. Informamos que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzó el jueves a notificar oficialmente a cientos de miles de migrantes que su permiso para vivir y trabajar en el país bajo el programa de parol humanitario ha sido revocado y que deben abandonar el territorio estadounidense de forma inmediata. La medida afecta a nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario creado durante la administración de Joe Biden. Según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, los beneficiarios recibirían la notificación de cancelación de parol y de sus permisos de trabajo vinculados, los cuales quedan revocados con efecto inmediato.
El programa de parol había permitido desde 2022 la entrada a Estados Unidos de más de 500.000 personas con la condición de tener un patrocinador en territorio estadounidense y superar una revisión de antecedentes. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que muchos de los beneficiarios fueron mal investigados y considera que el programa fue abusado. El presidente Donald Trump canceló el programa al asumir su mandato en enero de 2025 y la Corte Suprema avaló su decisión el pasado 30 de mayo. Como parte del nuevo enfoque, el Departamento de Seguridad Nacional está promoviendo que quienes hayan perdido su estatus legal salgan del país por iniciativa propia. Para ello, alienta a los afectados a usar la aplicación móvil CBP Home, a través de la cual podrán acceder a asistencia para el viaje de retorno y un bono de salida de $1,000 al llegar a su país de origen.
En noticias de Latinoamérica, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó el jueves su inquietud porque se está elevando el número de migrantes que llegan al país desde el norte en tránsito irregular hacia el sur, tras verse impedidos de entrar en Estados Unidos.
Que me preocupa que va subiendo el número de ciudadanos viniendo norte-sur. A la fecha llevamos 11.810. En el mes de mayo, por ejemplo, transitaron 2.500. Junio va abajo. Junio llevamos 859. Pero esto es cíclico, fluctuante, dependiendo las situaciones. De esta cifra, Venezuela sigue siendo, pero lejos, la más importante nacionalidad que está en esas travesías. Después Colombia, Perú, Ecuador y otros países. Así que están llegando aquí, por ejemplo, de Nepal, Camerún, Irán, en nacionalidades que usualmente pues, no tienen razón de andar por el patio, ¿no? Pero bueno, esta es una realidad que seguiremos afrontando mientras la situación de retorno de todo este montón de personas sea impedida para llegar a Estados Unidos o expulsado de los Estados Unidos.
Mulino recordó que su gobierno, que comenzó el 1 de julio de 2024, cerró los caminos en la selva del Darién, que utilizaron más de 1,000,000 de migrantes irregulares.
Pepe Lacayo sin gorra.
Sin gorra, ¿viste? Hay milagros, pero con mi uniforme, con mi uniforme todavía.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ustedes sabían que mañana arranca un mundial de la FIFA de fútbol en Estados Unidos?
Usted trae la noticia.
Sí, pero ¿sabes que todavía no se ha llenado el estadio donde va a jugar Leo Messi mañana por la noche?
¿Por qué?
Porque la gente no quiere ver al Al-Ahli de Egipto contra Leo Messi. Sin embargo, los partidos del domingo, cuando juegue el campeón europeo Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid, ese partido es un lleno completo desde hace un mes. Okay, claro. Toda la gente, las 66,000 entradas se vendieron en Pasadena, California. Luego también el domingo, Palmeiras de Brasil contra el Porto de Portugal en New Jersey. Ese partido no está 100% vendido, pero sí 80%. Y el Botafogo de Brasil el domingo por la noche en Seattle contra el Seattle Sounders de la MLS. Ese partido sí se vendió. O sea, en conclusión, cuando hay equipos que la gente reconoce, la gente va a los estadios.
Pepe, ¿qué pasó entre la FIFA y el equipo campeón de Estados Unidos que se quedó afuera por favorecer al Inter de Miami?
Lo van a demandar y le van a dar un chequecito de unos cuantos millones de dólares para apaciguarlos. Acuérdate que todo equipo que está jugando en este mundial va a ganar de 8 a 124 millones de dólares, dependiendo cómo termine en las tablas de posiciones.
Interesante.
Muy interesante. Muy bien. Damas y caballeros, no tengo buenas noticias en el hockey sobre hielo. Anoche las Panteras de la Florida empataron el partido, el cuarto juego de la Copa Stanley, con 20 segundos restantes. Solamente para perder el juego en tiempo suplementario 5-4. Eso significa que la serie regresa a Canadá, a Edmonton, Canadá, un viaje como de 10 horas de Miami, porque mañana, el sábado, es el quinto partido entre las Panteras de la Florida y los Petroleros de Edmonton en la final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo.
¿Usted qué piensa?
Estuvimos a un pelito de ganar ayer.
Pero como no se dio ese pelito,
estamos 2-12 y yo me temo que vamos a perder mañana por la noche en Edmonton. Lo digo porque vivo aquí en el sur de la Florida. Como un colega mío me mencionó, si vives aquí tienes que decir nosotros. Muy bien. Hablando de equipos y de una final, esta noche en la NBA, el cuarto juego de la final entre Oklahoma City Thunder y los Pacers de Indiana. El partido se va a jugar en Indiana. Oklahoma City va por el empate 2-2. Indiana por la ventaja de 3-1. Pase lo que pase, sabemos que la serie no termina hoy. El lunes 16 de junio en Oklahoma City, el quinto partido de la serie final. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. En el titular que yo les di, Miguel Vargas, el partido de su vida, conectó en el mismo juego 2 dobletes, 1 triple. Anotó 2 carreras. Pero adivinen qué, los Medias Blancas perdieron contra Houston. No fue culpa de ningún cubano, porque Edgar Quero también conectó 3 hits, impulsó 2 carreras y hasta Luis Robert Moirán, que ha fallado últimamente, conectó 1 hit. O sea, entre los 3 cubanos hubo 6 hits, 2 carreras anotadas, 2 carreras impulsadas y aún así perdieron el partido.
Por lo menos sacaron la cara, ¿no?
Por eso, claro. Sí, por eso que estoy dando el titular. Pero Adolis García, déjame decirte, Adolis García, que también ha estado fallando, su promedio es 217. Ayer impulsó 3 carreras con un jonrón, su número 8 de la temporada, suma 33 impulsadas, negoció 2 boletos, o sea, estuvo en base 3 veces, anotó 2 carreras, impulsó 3 y su equipo sí ganó contra Minnesota, 16-3. Los Cachorritos de Chicago, hay otro japonés que está brillando y no es Shohei Ohtani.
¿Quién es?
Se llama Suzuki. Senya Suzuki. Este muchacho ayer conectó su jonrón número 17, suma 57 carreras impulsadas. Eso es más que Shohei Ohtani. Claro, este Suzuki es tercer bate, Ohtani es primer bate. A Ohtani no le pagan por impulsar, le pagan por anotar. Y a Suzuki sí le pagan por impulsar y lo está haciendo muy, pero muy bien. O sea que ten cuidado de que pronto Shohei Ohtani no sea el mejor japonés en el béisbol de las mayores.
Sí, pero que lo quiten de primer bate, que tampoco es para tenerlo ahí.
Yo no lo pondría a primera.
Yo tampoco.
Yo no sé por qué se empeñan en ponerlo. No sé. Y los Mets le barrieron la serie a los Nacionales de Washington 4-3. McNeil y Brandon Nimmo se juntaron en esa victoria. Los Yankees vencieron 1-0 a los Reales de Kansas City, barriendo la serie. Y un periodista de Kansas City dijo, esta serie era como un ladrón robándole confite a un niño.
Es el momento de felicitar a Juan Pendejo.
Pero mira, 1-0. Tú sabes cómo los Yankees anotaron su única carrera. Espérate. Gracias a un error. Okay, gracias a un error de Kansas City, los Yankees anotaron la única carrera del partido. No hubo carrera impulsada.
Pero Pepe ganaron.
Sí, claro que ganaron.
Pepe, antes de que acabes con la pelota. Y Jordan Álvarez, que no te oigo mencionar.
No, él está fuera de... Bueno, se dieron cuenta después de una semana que tenía la mano fracturada.
Hasta aquí los deportes. Este noticiero del mediodía. Más deportes.
En media hora.
Gracias a todos y buen fin de semana. Sí, feliz Día de los Padres. Sí.